7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Eso hacemos. Actualizamos la información en La Linterna. El caso Bárcenas, el de los presuntos sobresueldos en negro del Partido Popular, es lo más comentado a esta hora en las redes sociales, como por ejemplo el Twitter. Ya saben que el diario El País ha publicado la presunta contabilidad oculta de los ex tesoreros Bárcenas y La Puerta. Ex tesoreros durante 20 años, Marta Ruiz.
Unas hojas de cuaderno en las que se pueden ver pagos a miembros del Partido Popular e ingresos por donaciones privadas entre 1990 y 2009. Son retribuciones inferiores a 120.000 euros. Si se hubieran cobrado en negro, se habría incurrido en infracción y no en delito fiscal. Los ex tesoreros aseguran que no se efectuaron pagos fuera de la contabilidad oficial.
Es lo mismo que aseguran desde el Partido Popular, que el sábado reúne a su comité ejecutivo de manera extraordinaria.
Lo ha convocado su presidente Mariano Rajoy y hoy hemos escuchado a su número 2, a María Dolores de Cospedal, que asegura que los documentos publicados por El País no corresponden a la contabilidad del PP y que emprenderán acciones legales.
Desmentir tajantemente, porque no vamos a consentir que se afirme ni que se insinúe ningún comportamiento que pueda ser no honorable de ningún dirigente de este partido, y no vamos a consentir que se ponga en cuestión ni la honorabilidad de los dirigentes del Partido Popular, ni la transparencia del Partido Popular, ni la legalidad de las cuentas del Partido Popular.
El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, quiere que las explicaciones las dé el propio Rajoy.
Quiero pedirle al presidente del gobierno que salga él, el presidente del gobierno. Porque esta información le afecta a él, que salga él y que conteste a dos preguntas que son sencillas de contestar. ¿Cobró esos sueldos sí o no? Y si los cobró en negro o los cobró en blanco. Porque tenemos una crisis importantísima en este momento, una situación crítica.
Izquierda Unida exige la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas.
Han pasado más cosas en este día, por ejemplo, que la Fundación de Víctimas del Terrorismo califica de vergüenza el nombramiento del exconcejal de Herri Batasuna ETA, Jonan Fernández, como responsable del área de paz y convivencia, tiene tela del gobierno vasco.
La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, asegura que no le reconocen como interlocutor.
Desde luego es intención de esta presidenta el no mantener ninguna relación, repito, con aquellas personas que no defienden los objetivos primordiales de esta fundación, como es defender la memoria, la dignidad y la justicia de todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Con lo cual, en principio, nosotros no vamos a prender ningún tipo de acercamiento ni de relación con un gobierno que no comparte nuestros objetivos.
También la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha roto estas semanas relaciones con el gobierno vasco por este motivo.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Mario Monti ha visitado hoy a Merkel en Berlín. Son las reuniones preparatorias para la cumbre de presupuestos. Y ha reivindicado una reforma en el sistema europeo de reembolsos, porque no le parece justo, ha dicho, que Italia siga siendo en la actualidad y en esta situación uno de los principales contribuyentes netos de la Unión. Pide también políticas europeas que impulsen crecimiento y empleo. En Alemania no son tan urgentes. El paro ha vuelto a caer un 0,7%, aunque, ojo, porque en términos estacionalizados, el número de parados supera los 3 millones por primera vez desde marzo del año pasado. Puede ser un signo de empeoramiento. Y el archivo literario alemán ha recibido hoy fondos de una biblioteca conservada en el exilio, unos 700 libros que pertenecieron al abogado y escritor judío Karl Liebig, cuya familia emigró a Brasil en el 37 con un tesoro literario en la maleta que ahora vuelve a Alemania.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Pues aquí la visita de Monti a Merkel no tiene demasiados titulares. Se habla mucho más de esta sentencia. Consumir droga en grupo no es delito. Lo dice la Corte de Casación italiana. Que sea por posesión o por consumo colectivo, es penalmente irrelevante tomar estupefacientes si se está acompañado. El escándalo del Banco Monte dei Paschi de Siena ha tenido hoy como protagonista a Ettore Gotti Tedeschi, el expresidente del IOR, que ha declarado como testigo durante 4 horas, pero a esta hora no han trascendido sus declaraciones. Lo que tiene conmocionado al país es la muerte de una joven estudiante que ha sido embestida esta mañana, camino de clase, por 2 ladrones que se daban a la fuga. La chica ha muerto y el botín era de 50 euros.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
David Cameron continúa su gira africana y hoy ha aterrizado en Libia. El primer ministro británico ha transmitido este mensaje a los libios en su visita a la Plaza de los Mártires de Trípoli. El pueblo británico quiere estar con vosotros en referencia a la intención del Reino Unido de ayudar a reforzar la seguridad de este país. Y otro David Beckham, es también protagonista de la actualidad. Beckham es uno de los asuntos que más comentados en Twitter por su fichaje por el PSG, pero curiosamente un apellido español, Monreal, supera al inglés. inglés en este momento en la lista de trending topics de Reino Unido por el inminente fichaje del lateral del Málaga por el Arsenal.
Y terminamos en Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El ex senador republicano Chuck Hagel se enfrenta hoy a las preguntas de sus excompañeros de partido en la sesión de la Comisión de Exteriores del Senado que examina su nominación como nuevo secretario de Defensa. Hagel deberá superar la votación en la Comisión y en el Pleno del Senado para llegar al Pentágono y, aunque los demócratas tienen la mayoría, la minoría republicana podría bloquear su nombramiento. La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos apoya la reforma del sistema migratorio que quiere llevar adelante el presidente Obama. El episcopado estadounidense está dispuesto a colaborar con el Congreso para crear un sistema que respete los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España, y hay que subrayar lo que está ocurriendo en las redes, en el Internet, en el Twitter. Sofía Negrín.
Un tema centrado en las redes sociales, los papeles de Bárcenas, que darían a conocer los sobresueldos cobrados por varios altos cargos del Partido Popular, ocupan varios trending topics en Twitter. Además de Bárcenas, hay otro nombre que lidera los temas del momento, y es el de Mariano Rajoy, que piden que hable e incluso que dimita. Y en COPE.es estamos preguntando si creen que habría que mejorar la transparencia de las cuentas de los partidos. De momento, una gran mayoría, el 77%, cree que sí, mientras que el 23% opina que no. Pueden votar en COPE.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos opinión, tienen también un teléfono gratuito, es el 950-6006. Si lo prefieren, pueden mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8:23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Arranca este tiempo dedicado cada jueves a los emprendedores en La Linterna, esta primera hora de La Linterna, mirando de momento a un proyecto que vio la luz en mitad de la crisis y que poco a poco ha ido cosechando cada vez más seguidores, Belén Montes.
En 2008, cuatro licenciados en Administración de Empresas por la Universidad del País Vasco se pusieron de acuerdo para ayudar a otras empresas. Así nació Centralcom. Hasta ahora se desconocía la importancia que comporta el mundo de las compras. Era un tema al que no se le había otorgado la atención que se merecía. De ahí que surgiera la idea de crear una central especializada en las compras auxiliares para reducir los costes de una empresa. Esto significa que se obtienen unos beneficios que lógicamente se traducen en un aumento de la competitividad de sus miembros.
Iván Ibáñez es gerente y socio fundador de Centralcom y nos escucha desde los estudios de COPE Bilbao. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo es Centralcom y qué es?
Pues Centralcom es una central de compras de todo lo que son productos y servicios auxiliares, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue agrupar volúmenes de muchas empresas para con los volúmenes buscar una mejora en costes, tanto en las materias no productivas como también en el tiempo de dedicación, ¿no?
Es decir, vosotros les hacéis la compra.
Bueno, nosotros lo que hacemos es, al agrupar los volúmenes de muchas empresas, darles ya la negociación hecha y buscar así que tengan una reducción de costes.
Oye, ¿cómo surge esta idea?
Pues, bueno, esto surge de cuatro estudiantes de la universidad que vimos que había un nicho de mercado. Uh-huh. Bueno, hicimos un análisis también de mercados exteriores a ver cómo, sí, a ver si había algo similar. Y bueno, vimos que los departamentos de compras solo estaban orientados a las compras estratégicas de ellos y bueno, pues nos pusimos en marcha.
Uh-huh. ¿Y con cuánto dinero?
Pues bueno, hicimos una aportación inicial en torno a los 50.000 euros, más o menos.
¿Ah, sí? ¿Y dónde lo sacasteis?
De forma global, de todo.
¿De todo? ¿Del bolsillo o yendo al banco?
Bueno, del bolsillo.
Ah, sí, del bolsillo. De los ahorros, no me digas.
Exacto, exacto.
Oye, qué valientes, ¿no? Coger los ahorros y jugarse el dinero, ¿no?
Exacto, sí, bueno, creíamos en la idea y bueno, pues de ahí que lo pusimos en marcha.
Uh-huh. ¿Cuánto estáis trabajando?
Pues bueno, somos cuatro socios. Sí. Tenemos agentes en toda España pues para dar servicio, dependiendo en qué puntos. Y bueno, pues estamos en proceso de crecimiento ahora mismo.
La central la tenéis en Bilbao.
Exacto.
Uh-huh. Eso está muy bien. ¿A quién va dirigido? ¿A grandes empresas, pequeñas, medianas, a quién?
No, bueno, no tenemos un perfil concreto. Piensa que al final todo este tipo de compras auxiliares, que hablamos desde uh-huh. material de oficinas, servicios de limpieza, energías, transporte, todo este tipo de compras son para grandes, medianas, pequeñas empresas y de sectores diversos. No tenemos uh-huh. un sector en concreto.
Uh-huh. ¿Buscáis gente para trabajar con vosotros, no?
Pues bueno, sí, ahora en la actualidad estamos queriendo fortalecer la red comercial de Madrid y sí. Queremos incorporar a un par de comerciales para esa zona.
Sí, tienes un par de comerciales. ¿Qué hay que hacer para presentarse? A ver.
Pues nada, que nos manden los currículums a través de nuestra página web o en el correo de centralcom@centralcom.com.
Ajá.
Simplemente recordar que Centralcom es con Z, ¿sí? y bueno, pues luego nos pondremos en contacto.
De todas maneras, nosotros dejaremos todos los datos en la página web de la cadena COPE para aquellos que estén interesados en trabajar con vosotros. Uh-huh. Claro que sí. Iván Ibáñez, gerente y socio fundador de Centralcom. Gracias por estar en La Linterna. Mucha suerte y mucho ánimo, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias por tu ejemplo. Y también gracias al compañero José Luis Martín desde COPE Bilbao, que nos ha ayudado técnicamente en estos minutos de La Linterna, en este tiempo de emprendedores. Hace 3 años, nuestra siguiente emprendedora decidió crear junto al psicólogo Rafael Chicharro un proyecto muy especial. Una escuela Belén para padres de niños especiales.
Sí, el objetivo principal es que estos niños crezcan seguros a raíz de experiencias muy cercanas y de oír en más de una ocasión a padres con niños especiales sus problemas para educarlos. Decidieron montar un sistema de formación para padres de hijos con discapacidades muy severas. Se trata de enseñar a las familias a manejar las necesidades y situaciones relacionadas con la inmovilidad, la nutrición, la higiene o la educación de estos niños.
Ana Isabel Gutiérrez Alegui es psicóloga y cofundadora de Rara Avis. ¿Qué tal, Ana Isabel?
Buenas tardes.
Empieza por el nombre Rara Avis, ¿por qué?
Rara Avis, la definición, son cosas extraordinarias.
Sí.
Entonces nos pareció un nombre muy bonito para las enfermedades raras y los niños con discapacidades múltiples.
¿Cómo llegáis a la conclusión de que es necesario poner en marcha este proyecto?
Para empezar, porque mi socio, el otro fundador, Rafa Chicharro, también psicólogo,
sí.
Es padre de una niña con una enfermedad rara, con un síndrome de Rett,
ajá.
Y entonces conoce desde dentro del colectivo, conoce las necesidades, uh-huh. Se quejaba de lo que faltaba y un día decidimos montarlo nosotros, y dado que no había, lo montamos. Y se lo ofrecimos en primer momento al colegio en el que estudiaba su hija, al sí. Colegio Alfonso XII de Leganés,
sí.
Y realmente la acogida fue maravillosa. Hemos continuado en Getafe y esperamos seguir colaborando con asociaciones, ayuntamientos y ajá. Con quien quiera llamarnos.
Antes de que nos cuentes a qué os dedicáis y cómo empleas tu tiempo en este trabajo, el proyecto en sí, la puesta en marcha, el dinero, porque en este espacio de emprendedores nos gusta mucho que contéis los que habéis empezado, os pongáis de ejemplo a otras personas, es decir, bueno, buscáis el dinero ¿dónde? ¿En un banco? ¿Los ahorros? Como el compañero anterior que ha entrado, ¿cómo?
Más que una cuestión de dinero, era una cuestión de tiempo, porque teníamos
¿sí?
que desarrollar un cuerpo de conocimientos, el sí. Temario de alimentación, el temario sí. De higiene, el temario de nutrición, adaptado a cualquier parte independientemente de la formación que tuviera. Entonces fue mucho tiempo dedicado a preparar los contenidos de los cursos y a buscar los profesionales que colaboraran con nosotros. Cada taller lo da un especialista, el de psiquiatría lo da un psiquiatra, el de, por ejemplo, el del sueño lo da una neurofisióloga, tenemos una logopeda, tenemos un enfermero para dar reanimación cardiopulmonar, yo como psicóloga pues doy cuidados al cuidador, Rafa da modificación de conducta. Fue buscar a los especialistas y desarrollar nosotros los contenidos.
Pero con alguna inversión, supongo.
Muy poquita inversión de tiempo, mucha, ¿no? Tardamos un año
dinero,
en levantarlo.
Dinero no tanto.
Dinero no tanto, realmente la partida inicial fueron 3.000 euros, pero
3.000 euros.
Fue casi un año de trabajo por las noches, desarrollando, haciendo papeles, escribiendo, preparando el material, localizando a la gente y organizando.
¿Y tu trabajo en concreto en qué consiste? ¿Tú a qué te dedicas?
Aparte de organizar y sí. Coordinar los cursos, doy módulos dentro de los cursos.
Uh-huh.
O sea, yo a ese nivel estaría igual que cualquier otro profesor. Damos talleres de 2 horas y media, 1 a la semana, monográficos, donde se les enseña, pues por ejemplo, en higiene, se les enseñaría los cuidados que hay que tener cuando un niño va a llevar pañales toda la vida.
Sí.
¿Qué tipo de limpieza? ¿Cómo evitar que aparezcan complicaciones, escaras, heridas? Además, partimos de la idea de que un niño bien cuidado y un padre que sabe hacerlo, el padre tiene menos estrés, el niño está mejor y además es beneficioso para todos porque al final hay menos complicaciones sanitarias, van a ir menos al hospital.
¿Y hay una enseñanza para cada enfermedad?
Intentamos ir a los síntomas, más que a una para cada enfermedad. Tenemos grupos bastante variados. Lo que la experiencia hemos tenido es que lo mismo tenemos niños con síndrome de Rett, que con síndrome de Caffey, que con síndrome de Down, que con autismo. Entonces lo que vamos es a los síntomas, que la mayoría de ellos son comunes. De hecho, hemos encontrado un efecto muy curioso, porque los colectivos suelen estar separados. Por ejemplo, la gente de síndrome de Down piensa que los que tienen otra enfermedad no entienden su problema. Y se han dado cuenta en los grupos que es lo mismo, que realmente los problemas de base son los mismos para todos. Y se crea además una unidad genial dentro del grupo. Se crean auténticas redes de apoyo informal.
Es decir, que los padres luego se hablan entre ellos y se cuentan las cosas.
Y se ayudan y se apoyan.
Y
de hecho, hay momentos en los cuales cuando se tratan temas muy delicados, como el de sexualidad o prevención de abusos, que le imparto yo, pues hay momentos muy emotivos donde la gente habla de sus miedos. y es un foro en el que se sienten libres para hablar.
¿Cuánto tiempo tiene que estar un padre en un curso de eso? ¿Cuánto dura un curso?
El curso más largo que hemos tenido ha sido de 7 meses, pero es un día a la semana, 2 horas y media.
Ajá.
O sea, estamos hablando, nos adaptamos además a los horarios de cuando dejan a los niños en los colegios y que se puedan ir antes de que los niños salgan. Tenemos unos horarios adaptados al colectivo. Uh-huh. O sea, empezábamos a las 10:15 para que pudieran dejar a los niños en la ruta, claro. Y acabábamos a lo mejor a la 1:45 para que pudieran ir a recogerlos. Uh-huh. O sea, somos nosotros los que nos adaptamos al colectivo.
¿Y cuánta gente participa en una clase? ¿No hay un tipo estándar de clase?
Sí, tenemos un número máximo, pero por una cuestión de calidad formativa.
Uh-huh.
Tú no puedes atender a todas las dudas si tienes 20 personas. Entonces el número ideal son 12. Como mucho podemos llegar a 14.
¿Qué cuesta un curso de estos?
Relativamente poco, porque por un programa más o menos de 6 meses,
sí,
los podemos sacar adelante perfectamente con 5.000 euros.
Ajá.
Con materiales, o sea, se llevan sus apuntes, tienen todo tipo de apoyo. Además, ellos a demanda nos van diciendo, nos interesa que toques las alergias. Vale, pues no te preocupes, en el próximo módulo vamos a hablar de alergias y de intolerancias.
Uh-huh.
Ellos mismos van haciendo, es muy interactivo por parte del grupo y por parte de los profesores.
¿Y que os conozcan es el boca a boca o ya Internet es el boca a boca oficial?
No, en estos momentos es verdad que el boca a boca nos está ayudando. De hecho, Getafe empezó hace 2 años, ha repetido.
¿Sí?
Y por el momento somos nosotros los que vamos llamando a la puerta de ayuntamientos y colectivos, pero vamos, tenemos ya noticias colgadas en Internet y para verlas solamente tienen que entrar en Facebook, en Rara Avis.
En Rara Avis, en Facebook.
Sí.
Ah, bueno, pues ahí es la forma más fácil de contactar con vosotros. Felicidades por este proyecto, Ana Isabel Gutiérrez Salegui, psicóloga y cofundadora de Rara Avis. Pues una historia muy bonita, como ustedes están escuchando, y una idea para emprendedores y a los que quieren empezar a poner algo en marcha. Supongo que estas cosas hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no?
Tiempo e ilusión.
Tiempo e ilusión. Bueno, esa es la receta.
Sí.
Lo del dinero luego ya veremos dónde lo sacamos, ¿no? Gracias por estar en La Linterna, en este tiempo de emprendedores.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Ya saben que tienen toda la información en COPE Te Ayudamos, en cope.es.